Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y 25, muy buenas tardes amigos y amigas de la radio, esto es Deportes COPE Salamanca, te está saludando Ramón Morales con Juan Jesús Lista, que hace posible este sonido. Hoy martes en este programa hay tiempo de opinión del Salamanca, que viene de ganar, que en las dos últimas jornadas está haciendo bien las cosas, pero siempre hay algo que objetar y no hay que relajarse porque el Salamanca, a 25 de octubre de 2022, que estamos hoy, todavía no es líder del Grupo 8 de Tercera Federación. Luego vamos con todo el análisis con los tertulianos que nos acompañan ya en el estudio de COPE Salamanca. También desde aquí te cuento que hoy ha sido día de descanso para los tres principales equipos de nuestra ciudad. Salamanca, Unionistas y Guijuelo van a volver mañana a la actividad. Los tres además juegan en casa este fin de semana y todos ellos el domingo. El Salamanca a las 5 de la tarde contra el Becerril, Unionistas a las 12 de la mañana contra el Ceuta y el Guijuelo a las 5 contra el Langreo. Por cierto, hablando del Guijuelo y de la Copa del Rey, algún equipo está descubriendo ahora que no va a poder jugar en su campo la primera ronda. Es el caso, por ejemplo, del Almazán, que es probable que no pueda recibir en la Arboleda al Atlético de Madrid y ese partido se tenga que jugar en otro campo. Bueno, pues en el caso del Guijuelo, hay que decir, para que todo el mundo esté tranquilo, está asegurado y el club no tiene ninguna duda que su eliminatoria contra el Depor se va a poder disputar en el Luis Ramos. Como mucho tendrán que reforzar la iluminación del campo, como ya hicieron el día del Rayo Vallecano, o poner unas gradas supletorias para que pueda entrar más gente, pero lo importante es que se va a poder jugar en su campo y es importante porque este tipo de partidos contra el Deportivo de La Coruña, ya lo decía el presidente verdiblanco ayer en COPE, Goyo Llorente, es bueno, primero, para hacer taquilla y segundo, porque en lo deportivo tienen más opciones de ganar en el Luis Ramos al Deportivo que si se hace fuera de casa. Yo pienso, por ejemplo, en Almazán, que si tenía una minimísima opción de ganar al Atlético de Madrid, pasa por jugar en la Arboleda. Si además no puede jugar en su propio campo, bueno, pues se le quita el encanto, ¿no?, de este nuevo formato de Copa del Rey, que es positivo, pero se debería siempre intentar jugar en los campos del club humilde, no mandarlo a los Pajaritos o al Metropolitano. Unos mensajes y seguimos en Deportes COPE Salamanca.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisbur para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Y atención en Primera Federación porque hay novedades de última hora. La Asociación de Futbolistas Españoles exige a la Federación que más pronto que tarde cree un fondo de garantía salarial para asegurar que se salvaguardan los derechos e intereses de los profesionales que disputan la Primera Federación. Esta fue una de las principales demandas que sacaron los capitanes de la Primera Federación en la reunión que mantuvieron en septiembre y en octubre, casi noviembre que estamos ya, aún no han tenido respuesta por parte de la Federación y es lo que están reclamando ahora. Aseguran que ellos van a defender sus derechos con las medidas que sean oportunas si al final la Federación no llega a un acuerdo. La duda está de dónde va a salir ese fondo de garantías, de los propios clubes, de fondos de la Federación. Bueno, pues esto vamos a intentar resolver esta semana. Y vamos con baloncesto porque es semana de Euroliga en Salamanca. Mañana a las 8:30 Perfumerías va a recibir al Cucurova turco. Las de Roberto Íñiguez llegan en un mal momento después de perder el Liga, mientras siguen buscando su identidad que esta temporada les está costando encontrar. Silvia Domínguez va a ser baja segura y es duda Julia Reisingerova. Esta tarde tienen en Wiesburg su último entrenamiento convencional. Veremos si está la pivot y ya mañana por la mañana tendrán una sesión light, sesión de tiro. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, por delante en Deportes COPE Salamanca, en el 1134 de la Onda Media, tenemos tiempo de opinión del Salamanca. Quédate con nosotros.
What you say?
Pues son las 3:30, seguimos en Deportes Cope Salamanca. Es tiempo de abrir la puerta a la tertulia del Salamanca con los colaboradores de Cope Salamanca. Arturo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí desde el estudio, gracias por venir de un día más. Por teléfono tenemos también a Rafa Sierra. Buenas tardes, Rafa. Pues no tenemos a Rafa Sierra. Arturo, comienzo contigo. Quería abrir este melón. El Salamanca repitió 11. Puso de nuevo sus 11 mejores jugadores o los 11 que mejor están y ha habido premio, Arturo.
Bueno, yo era un poco lo que en estas últimas semanas cuando me has invitado a venir aquí era un poco mi alegato con respecto un poco a la plantilla o a lo mejor al debe que había que exigirle al Salamanca en estas últimas semanas. Yo creo que el Salamanca no tiene mucho más fondo de armario que poner a los futbolistas que ha puesto este fin de semana o que son quizás un poco los más reconocibles dentro de una alineación titular en estas últimas semanas. Si quieres puedes añadirme el caso de Benito, que pueda haber...
Sí, cuando vuelva de lesión.
Que puede entrar en esa rotación, pero es que el Salamanca tiene eso y el Salamanca tiene que ganar, perder, jugar mejor o peor, pero con lo que tiene. No vale a mí, por ejemplo, el argumento de la Virgen del Camino, de Antonio Amaro. Antonio Amaro tiene que estar en el campo siempre que su situación física se la permita.
Ya. Mira, hablando de Diego Benito, que parece ser que va a poder volver esta semana, yo tengo una duda de la que luego quiero hablar, pero venga, vamos a seguir presentando a los tertulianos que tenemos hoy en Deportes Cope Salamanca. Está Rafa Sierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, dentro de un orden, como decía un amigo mío, se está en interioridades.
Bueno, pues gracias por sacar tiempo, que sé que la agenda estaba apretada hoy, pero mira, aquí estás con nosotros. Y luego también quiero saludar a Carlos Tabernero, que suele ver al Salamanca desde otra perspectiva, pero es que da la casualidad que el Salamanca visitó la provincia donde está residiendo él ahora, visitó Tordesillas, y por eso quiero traerme a Carlos, porque estuvo en el partido, él lo vio presencialmente, estuvo además cerquita de mí, así que quiero que entre en la tertulia de manera esporádica, porque ya sabemos que él suele participar los jueves, pero hoy martes está con nosotros. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Y tan cerca que se nos acoplaban los micros, esperemos que no pase lo mismo.
Desde luego, y también cerquita de la afición, que estuviste.
Sí, no, la verdad es que había algunos bozarrones por ahí que eran impresionantes cómo animaban al equipo.
Otra cosa, ¿no?
Parecían cantantes de ópera.
Sí, no, otra cosa a destacar, toda la afición que se desplazó a Tordesillas, es un viaje cerquita, cómodo, pero llevaba tiempo el Salamanca, sin sacar dos autobuses para un desplazamiento con el equipo, más luego todos los que fueron en sus coches particulares, se vio un gran ambiente, parecía que el Salamanca jugaba de local, y oye, eso quiere decir que la afición sigue arropando al equipo, que de momento, Rafa, no está líder. No sé si este inicio tú te lo esperabas.
Pues la verdad es que no, y para mejor, quiero decirte que va mejor de lo que yo pensaba. Con las mimbres he oído un trocito del final de que hablaba antes, que ahora mismo no sé quién es porque lo he pillado así de
Arturo mejor. Martín.
Arturo,
entrenador, además, aquí charro.
Un saludo, Arturo. Pues ya te digo, en el trozo final estoy de acuerdo con él. Pues la María tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. ¿Qué es malo? No, nadie está diciendo que sea malo, pero es lo que hay. Entonces yo creo que, hombre, se está haciendo bastante bien. Estamos a 3 puntos ahí, estamos empezando y se ven buenas cosas. ¿Que hay que hacer algunas cosas mejor? Pues sí, claro, normal. Es que hay que intentar siempre mejorar. Pero bueno, ya digo, con las mimbras que tenemos estamos haciendo un cesto que no es malo.
O sea, Rafa Sierra dice que bastante está haciendo María Hernández con lo que tiene. Tú, Arturo, conoces bien la tercera.
A ver, yo creo que no tiene una plantilla mejor que la Astorga o que la Arandina. O sea, no tiene una plantilla de pasearse por la categoría, ni mucho menos. Tiene lo que tiene, que le tiene que dar para competir por la Liga. Eso no se le puede bajar de esa burra de favorito. Pero tampoco tiene una cosa para tirar cohetes que le permita ser un equipo muy, muy superior al resto. Tiene para competir y podrá ganar o no podrá ganar, pero desde luego, si se sale un poco de lo que está poniendo estas semanas, el equipo no le da. Y esa es la realidad.
Claro, esto va un poco, Carlos, en contra del discurso que a lo mejor yo cuando he hablado contigo, un discurso que, por ejemplo, que tienes tú, que el Salamanca tenía que estar ascendido en febrero.
Hombre, a ver, ese discurso siempre hay que matizarlo. Evidentemente, el Salamanca yo creo que tiene recursos para haber subido antes. Ahora estamos en la realidad y la realidad nos dice que la plantilla yo creo que da más que de sobra para entrar en playoffs sin ningún tipo de problemas, pero también se ha encontrado con una competición donde solo hay otros dos equipos que estén respondiendo, pero a tan buen nivel que el resto pocos puntos van a poder sacarles a estos dos equipos contra los que se enfrenta el Salamanca, ¿no? Por el ascenso, como Arandina y Astorga. Entonces, al final, más que la obligación es lo que te está dando la clasificación, y la clasificación y el campo lo que está diciendo es que hay tres equipos y no solo uno, que esperábamos que fuese el Salamanca, que van a luchar por esos puestos. Aún así, yo creo que el Salamanca tiene que ganar todo, incluidos esos dos equipos. Por lo menos salir a ganarlo todo, no a especular, como pasó en los partidos contra el Santa Marta y la Virgen del Camino.
Ya, ¿te gustó entonces, no? ¿Cómo salió contra el Tordesillas, Carlos?
Más que en los planteamientos anteriores fuera de casa, porque creo, ya digo, que María esperaba quizá una temporada en la que se quitasen más puntos entre el resto de equipos, y al final está viendo que la clasificación y el campo está dictando otra cosa, y que el que salga a especular fuera de casa pensando que con la media inglesa le va a dar para el primer puesto, probablemente no llegue.
Ya. Rafa, tú conoces bien a María. ¿Crees que ha cambiado en estas 8 jornadas su manera de pensar?
Sí, María es una persona, yo le conozco, pues fíjate, desde pequeñito. Es una persona que va cambiando de criterio si las circunstancias se lo permiten, me explico. María es un estudioso del fútbol. Él ha jugado al fútbol, ha sido entrenador, ha entrenado desde equipos pequeñitos hasta arriba. Y no le importa el cambiar, no es de esos de cuadriculado, del 4-4-2, del 4-3-3. No, no, María va viendo el tema y yo creo que se está dando cuenta que lo que acaba de decir Carlos, que en un principio se pensaba que Salamanca iba de favorito, iba a ser esto un pase militar, y al final pues le va a pasar lo que a Rusia con Ucrania, que no está pase militar. Es decir, que hay que ir domingo a domingo, que hay que ganar todos, como bien ha dicho Carlos, pero claro, todos los que se puedan, porque hombre, ahí tienes a dos equipos que están poniendo el tema muy difícil. Ya. Yo creo que se va a jugar el tema entre esos tres equipos. Y claro, si no quedas el primero, malo.
Pues esto, malo. Yo digo una cosa, ¿eh? Esto está siendo un golpe de realidad para muchos, a día de hoy incluso, ¿eh? Gente que está escuchando ahora esta tertulia, que, bueno, se puede pensar que es solo algo circunstancial por el inicio, que el Salamanca esté tercero, que vea dos equipos por encima. Bueno, pues por lo que estamos comentando ahora, esto puede ser un choque emocional para muchos que se piensen que, bueno, que tranquilidad, porque a lo mejor después de Navidad el Salamanca se va a pasear por la categoría, pero tanto María Hernández como entrenadores, que Arturo Martín, por ejemplo, que sabe mucho de esto, saben que el que ascienda va a subir en abril, y eso es algo que es un discurso que siempre María ha querido transmitir. Otra cosa es que algunos nos lo creyéramos, otros no. Yo he tenido momentos de duda, pero mira, el otro día hablando ya con un buen amigo mío, me decía eso. Dice que no ve a este Salamanca quedando primero, Arturo.
Bueno, yo creo que el Salamanca tiene un factor diferencial con todos, que es el estadio. Yo creo que a la Arandina se le puede atascar un partido perfectamente allí en su estadio por muchos factores ahora, que al Salamanca esos partidos no se le vienen a atragantar en casa. Entonces, yo creo que el Salamanca, su obligación es, y donde hay que exigirle, son el 3+3 en casa, está claro. Lo que hay que exigirle es que fuera de casa sea un equipo que salga a ganar, y luego el partido te pondrá en tu sitio, que es un poco lo que le faltó a nosotros dos partidos fuera de casa, que no salió a ganar. Entonces, dentro de ahí, yo aún así creo que a la larga, creo que el Salamanca va a ser un equipo más fiable que lo que va a poder ser incluso la Arandina y la Astorga, a pesar de que hayan empezado ahí. Sin que haya unas diferencias grandes, que creo que fundamentalmente las va a marcar el Mántico.
O sea,
eso,
¿tiene más margen de mejora el Salamanca, quieres decir?
Yo creo que sí. Yo creo que la Astorga, desde mi punto de vista, es un equipo que arriba tiene mucha dinamita, tiene mucho gol, tal. Es un equipo que la parte de atrás yo creo que tiene carencias. Y es verdad que ahora que va con viento un poco a favor, pues las cosas le están saliendo. Todos los equipos pasan un bache, y veremos a ver cuánto de grande es el bache para estos dos equipos. Bien. Y la Arandina es un equipo más equilibrado. Entonces, dentro del equilibrio de la Arandina, aún así, creo que es un equipo que, por veteranía o un poquito por tablas, va sacando los partidos, pero que en cualquier momento y en cualquier circunstancia se le pueden escapar puntos. ¿Qué quiero decir con eso? Que al Salamanca, en circunstancias normales, en el Mántico, se tiene que escapar poco o nada. Y fuera de casa, si sigue la línea, yo creo que ha mostrado este fin de semana, va a ser un equipo que a la larga vaya sumando bastante fuera de casa que le dé para ello.
Pero claro, ayer escuchando, Carlos, la cofradía, ya se hablaba de que a lo mejor no da con la media inglesa, ¿no?
Claro, vamos a ver, es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Arturo. Hay que ver también y medir las posibilidades que vayan a tener Astorga y Arandina también en un factor de amplitud de plantilla, ¿no? Son equipos que quizá el tema de las sanciones y las lesiones a lo largo de la temporada lo vayan acusando y eso les lleve a tener rachas peores de resultados. pero sí que creo que el tema de la media inglesa se refiere principalmente a que son 4 de cada 6, y creo que con 4 de cada 6 estás, por supuesto, segurísimo en playoff, sí. Pero no sé si el equipo que ascienda va a poder conseguirlo con esa media. Va a haber que sacar muchos puntos fuera de casa. Y me parece fundamental también ser consciente de la importancia que van a tener los partidos contra Astorga y Arandina. Creo que en esos encuentros se va a jugar mucho de la temporada, porque aunque uno u otro tropiecen contra otros equipos, al final va a estar igualado, ¿no? O se prevé que pueda estar igualado entre esos 3 equipos. Y hay una distancia de 4 puntos sobre todos los demás. Entonces, a mí me parece fundamental que el Salamanca sea capaz de sacar esos 2 resultados positivos en el Mántico contra Arandina y Astorga, esos 3+3, y luego fuera de casa no dejarse perder contra ninguno de estos 2 rivales.
Ya, pues mira, hablando de esos partidos contra Astorga y Arandina, hay que decir que el calendario ha querido ponerlos seguidos. Uno que es el 27 de noviembre y el otro el 4 de diciembre. Es decir, una semanita, son 2 que, como decimos, el de la Astorga es en casa y luego el de la Arandina va a ser fuera, allí en el Montecillo.
De hecho, Ramón, sí. No sé si, perdona, te digo más, el equipo que suelta el Salamanca lo está recogiendo, no sé si es la Arandina o la Astorga.
La Arandina.
Sí. Y el equipo que suelta la Arandina lo coge la Astorga. Es decir, que no solo ha querido el calendario que vayan juntos, sino que cuando suelen ir juntos estos encuentros, suele ser porque uno va recogiendo lo del otro, ¿no? Yeah. Entonces va a ser una competición en la cual se van a marcar mucho las diferencias, me refiero. Se van a marcar mucho un equipo al otro porque van a ver lo que hizo la jornada pasada contra el equipo contra el que luego me enfrento yo, y si ganó yo no puedo dejarme perder y demás. Entonces ahí el Salamanca parte con una ventaja de que juega antes contra los rivales, también la desventaja de no saber lo que van a hacer sus rivales esos equipos de debajo de la tabla.
Sí, no, es importante. Oye, Rafa, claro, y tú que quieres mucho el Salamanca, dirás, vaya mala suerte que ha tenido el equipo, que justo en su descenso a tercera se encuentra un grupo 8 así, con 2 rivales que también tienen proyectos de ascenso como el del Salamanca.
La verdad es que sí, pero estas cosas, el fútbol, cuando alguien decía el fútbol, sí, es verdad. O sea, yo he visto equipos del Salamanca, o equipos del Salmantino, muy buenos, y las han pasado negra para quedar arriba, y otras veces equipos menos buenos, más regulares y tal, todo influye en muchísimos factores, pero lo que sí está claro, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, lo que sí está claro es que los partidos de casa hay que ganarlos todos, todos. Y luego, es los partidos importantes, como la Arandina y tal, hay que ganarle un puntito como mínimo a su campo, y ese es el tema. O sea, es más importante sacarle 4 puntos de 6 a estos 2 rivales que a lo mejor empatar o perder con otro equipo fuera. O sea, a quien hay que morderles a los que de verdad van a ir detrás de ti. Aquel que le vas a sacar tú al final de temporada 10 puntos, ¿qué más que da? Por eso creo que yo creo que el Salamanca lo que tiene que hacer es ir a todos los campos a ganar. No se puede especular, porque si quieres quedar el primero, tienes que ir así. O sea, no puedes andar con más historia de sumar un puntito a ver si no, el Salamanca tiene que sumar 3 en todos los lados, que luego por lo que sea, por mala suerte, porque no has podido, por lo que sea, sumas 1, pues bueno, bendito de Dios, pero no ir a sumar 1, porque entonces le hemos jodido, nos vamos a quedar en la mitad de la tabla.
Ya, y como decimos, María en ese aspecto, bueno, pues ha interiorizado ese discurso y por eso ahora ya ha cambiado un poco su 11, porque el día que se pierde contra la Virgen del Camino, experimenta, saca a Maro, que lo decía antes Arturo, saca del 11 y pone un doble pivote con Fabio y Mati, bueno, pues ahora ya está poniendo los 11 más fiables en para él, claro, luego cada uno tendremos nuestro 11 ideal, pero por lo menos que María, el 11 que pone en casa, que suele ser el de gala, bueno, pues que se mantenga también fuera de casa, y eso lo ha demostrado esta jornada. Hablaba yo de la Liga, Arturo, tú la conoces muy bien, ¿de verdad entonces es un grupo 8 de tercera muy diferente, o a lo mejor ahí también yo me he pasado?
Bueno, yo discrepo un poco ahí con vuestra opinión. Yo creo que al final el Salamanca, para haber sido ese equipo campeonísimo, te lo da la plantilla. Para mí no es una plantilla campeonísima y para mí no es un grupo hiper difícil. ¿Qué quiero decirte con esto? Tienes una segunda red en la que prácticamente todas las capitales de provincia, Segoviana, Zamora, Palencia, las tienes en esa categoría. El nivel de la categoría ha bajado bastante con respecto a lo mejor jugadores punteros que están en la categoría, anda un pasito a la categoría superior. Para mí es una categoría abierta. Una categoría abierta en la cual, quitando el Unami, que realmente no ha arrancado nada bien, desde el Numancia B hasta el primer equipo, cualquier equipo te puede rascar puntos en cualquier lugar. Dicho esto, el Salamanca no creo que sea la tercera más difícil que se pueda haber encontrado en unas circunstancias diferentes a las de otras temporadas. creo que eso te lo da la plantilla. Y entonces la plantilla del Salamanca es la que es para tener que competir hasta el último día, desde mi punto de vista. La categoría, habrá decepciones, como para mí hasta el momento está siendo el Mirandés B. Habrá posibles sorpresas, como puede ser la Ponferradina B o tal cual. Y habrá los equipos que toda la vida han estado y estarán en la tercera división, pues compitiendo por los puestos de arriba. Dicho esto, el Salamanca tiene que dar, y seguro que le da, a partir de ahora el segundo tercio de la liga, que se va a empezar en dos semanas, un poco tiene que meter una marcha más. ¿Cuándo la meterá? Yo creo que si el Salamanca va en inercia positiva a ese doble enfrentamiento que va a tener el Mántico, Arandina y Astorga, yo creo que incluso a la Arandina y a Astorga el Mántico les puede pesar mucho. Es decir, creo que si el Salamanca va hacia arriba, esos dos partidos creo que los puede afrontar siendo muy favorito, y creo que a los otros dos equipos pueden pesarle bastante en el Mántico, sinceramente.
Y claro, Carlos, mirando un poco la clasificación, vemos que se ha abierto una pequeña brecha con la cuarta plaza que ocupa el Atlético Tordesillas. Son 4 puntos lo que distancia el Salamanca del Tordesillas, y luego por detrás está Ponferradina B, Virgen del Camino, Real Ávila. ¿Esperas algún acompañante más en este viaje, que de momento está siendo de 3?
A ver, la temporada no es tan larga como otras ocasiones, pero todavía estamos, como bien decía Arturo, en el primer tercio. Entonces, el año pasado hay que recordar que el Guijuelo, precisamente en los 6 primeros partidos, le costó arrancar en la categoría y luego ya fue como un avión hasta el punto de ascender a finales de marzo. Entonces, creo que todavía hay que ver un poco el punto de algunos equipos, tanto de la Arandina y de la Astorga, que de momento están siendo la parte positiva, como de equipos como el Real Ávila, que está siendo la nota negativa porque se esperaba más de él. Y luego ha apuntado una cosa, Arturo, que creo que es importante.
Sí.
El tema de la confección de la plantilla. Estamos hablando poco de eso, porque es verdad que la tercera no es una tercera difícil, la del grupo 8 de este año. Estamos poniendo a la Astorga y a la Arandina como si fuesen grandes equipos, y simplemente son conjuntos que están bien hechos y sobre todo que son muy superiores a los demás, porque los demás son de los que otros años estaríamos hablando de la mitad para abajo de la tabla. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Salamanca solo ha sido diferencial en la confección de plantilla por nombres, ojo, en el centro del campo. La parte de arriba, de momento está por ver. Es verdad que los delanteros están anotando, pero están anotando contra los equipos más débiles y no muchos goles. Y la parte defensiva es, de momento, una de las zonas más débiles del Salamanca. Y con esto quiero decir que a lo mejor hay que hacer retoques en diciembre si realmente se quiere aspirar a estar luchando y sobre todo siendo el primer clasificado al final de la temporada.
Paso la pelota a Rafa Sierra en este asunto, que me parece importante lo que estás diciendo, Carlos. Un debate en la confección de plantilla. Rafa, ¿se ha equivocado en Salamanca?
Yo creo que lo he dicho más de una ocasión. O sea, la defensa es blandita. Ahí el lateral izquierdo me gusta, uno de los centrales me gusta, pero necesitamos un central con mucha garantía y un lateral derecho con mucha garantía. O sea, no, ahí no tengo garantía ninguna. Y arriba, pues, lo que ha dicho Carlos. Es decir, sí, está metiendo goles, pero ya no veo ese goleador o esos goleadores que dices, oye, en un momento te la pueden enchufar y tal. No, les cuesta marcar, les cuesta mucho marcar. Entonces yo creo que como dice Carlos, la plantilla no es tan como parecía en un principio, y se necesita. Yo en diciembre, vamos, como mínimo reforzar en defensa el lateral derecho y un central más, ya, y un delantero que meta goles de verdad. Es decir, coño, que de esos que dan miedo, que el decir que, oye, joder, pues juega Pepito, coño, hay que tener cuidado.
Yeah.
Eso no lo tenemos. Yo gente que, bien, sí, se meten goles, pero se falla más que se meten.
Sí, no. Y que, Carlos, ¿qué hacemos con Fabio? Que tú y yo estuvimos en Tordesillas, ¿eh? Nosotros lo vimos en directo.
Sí, pues es que viene un poco a colación de lo que ha dicho Rafa, ¿no? Creo que él ha identificado las 3 carencias que tiene el Salamanca perfectamente. En el delantero puede haber más debate, ¿no? Porque Gabriel está metiendo goles, pero a mí me parece que, como decía Rafa, no tenemos un Murci como aquella temporada de tercera, ese jugador que sabes que te va a enchufar mínimo 1 o 2 goles por partido y que te va a ser diferencial. Y luego el lado derecho de la defensa creo que es el punto débil, y precisamente por quizá el empeño de María en posicionar a Fabio en un lugar que no parece el suyo, porque cuando ha jugado de pivote sí parece un jugador, no digo bueno, pero sí aseado, sí un 5 o 6 que te da en todos los partidos, y sin embargo en el centro de la saga no da esa seguridad, todo lo contrario, genera inseguridad
sí, sí,
al
sí.
conjunto entero. Entonces, ahí me parece que el Salamanca tiene un debe en el lado derecho. Por un lado, por el central, porque bien porque Fabio no está respondiendo a las expectativas, bien porque José Rodríguez, quizá físicamente, no esté al nivel que quiere María, y luego en el lateral, porque al final tanto cambio entre Pereira, Johnny y Gustavo creo que no termina de darle la confianza suficiente a ninguno de ellos para ocupar esa posición, y quizá haya que retocarla en el mercado invernal.
Claro, y de ahí la importancia de los 11 fijos para también coger confianza a los futbolistas que juegan, que se entiendan bien entre ellos. Y se hablaba mucho de que falta un extremo zurdo, falta eso, decía Ángel Lozano y María Hernández. De hecho, les sigue faltando, según ellos. Pero claro, es que a lo mejor lo que falta, por ejemplo, viendo la plantilla ahora, a día de hoy, 25 de octubre, es un central de garantías, porque estamos viendo que José, si no juega, es porque físicamente no debe estar muy allá, y Fabio pues te genera esas inseguridades. Hablábamos con Ángel Lozano hace dos semanas, nos decía que el presupuesto de la plantilla está en torno a los 300.000 euros. Tú, Arturo, ¿con ese dinero se puede hacer algo mejor? ¿Al final con ese dinero haces lo que vemos? Explícame un poco en este sentido también, que conoces bien el Grupo 8.
Hombre, yo no puedo ser tanta gente de decir ¿se puede hacer algo mejor o no? Bueno, eso también para el que está ahí confeccionándolo está claro. Es mucho dinero. Y es mucho dinero para este Grupo 8. Yo soy de primeras. Para el fondo de armario que tiene el Salamanca es mucho dinero, quiero decir, no tiene tanto fondo de armario y sí que tiene mucho dinero en plan la plantilla. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso significa que en puestos clave tiene que haber jugadores pues con una apuesta alta. Y a lo mejor esa apuesta tan alta no luce tanto. Quiero decir que para mí el medio del campo es diferencial con respecto a la categoría. Para mí Amaro es un poco el jugador franquicia del club y, por supuesto, de incluso toda la categoría, es el jugador referencia. Y luego, bueno, pues bueno, tiene buenos jugadores, tiene jugadores que han estado en la categoría, Peli, Alvarito, etcétera, que bien, se van a desenvolver bien, van a competir bien. Pero si estábamos hablando de ese dinero para esta categoría, yo creo que podía haber alguna cosilla más diferencial en puestos clave, sea en la posición de central, que por supuesto que es un déficit, puede ser en la posición de arriba. Yo a lo mejor, no tanto a lo mejor como un 9, porque a mí Gabri sí me gusta, incluso si acerca esa Padilla ahí, pero a lo mejor tener un extremo un poquito más diferencial o más fondo de armario, porque al final es Sota, Caballo y Rey. El otro día el Salamanca, jugando con los cuatro jugadores de arriba de titulares, Alvarito, Franco, Gabri y Padilla, ya se queda prácticamente sin ningún margen para cambiar el partido, porque no había mucho más en el banquillo que te pueda dar.
Sí, no, además lo hablaba con Carlos en directo, que yo le decía que María estaba siendo un poco cobarde en la segunda parte porque puso doble lateral en las dos bandas.
Tampoco tiene más.
Pero claro, Carlos, es que no había más, ¿no? Al final era lo que tenía.
Es que yo, fíjate, acordándome un poco, y seguro que Arturo y Rafa también lo recuerdan, ¿no? En la temporada de tercera anterior del Salamanca, que es verdad que a veces se van a golear mucho, al final el equipo quedó cuarto, pero sí notabas que había jugadores que venían de otra categoría, y creo que por ahí va Arturo, ¿no?
Totalmente.
No solo tenías a Amaro, que te venía de segunda B, tenías a Tejedor, tenías a Murci, que era uno de los tigres de la tercera división, tenías a jugadores como Coque, además llegaban supuestas estrellas de México como Martín Galván, no sé, te daba más la sensación de que tenías un once que era perfectamente compatible, no solo con poder ascender, sino incluso con mantenerlo para la temporada siguiente en segunda B, y este año, en cambio, sí que da la sensación de que tienes jugadores muy competitivos que han demostrado en tercera división que tienen el nivel más que de sobra para competir ahí, pero si tuvieses que trasladar esa plantilla a la temporada que viene, ¿con cuántos te quedarías? ¿Con cuatro? ¿Con cinco? Y yo creo que ahí está el tema de competición.
A lo mejor son muchos.
Con el dinero que tienes, creo que se podía haber afinado más para, en determinadas posiciones, especialmente en el centro de la zaga y en la parte de arriba, tener jugadores más diferenciales para la categoría que el Salamanca en este momento creo que no tiene.
¿Qué haría Rafa Sierra con 300.000 euros?
Pues hombre,
en el fútbol.
Lo mejor posible, pero te quiero decir, mira, te voy a contar una anécdota con María, que se reía el hombre, porque hemos fichado tarde, yo decía a María, yo no me voy a hacer socio hasta que no tengamos 11. Porque era la leche, se estaba viendo que tenías cuatro jugadores, cinco jugadores, y al final el que llega al último, pues es como que el que va el último a la frutería, se encuentra pues mucha fruta, pero alguna macana, no sé si me explico. Pues vas cogiendo lo que te dejan. Entonces yo creo que ahí el Salamanca ha fallado, como ha fallado otros años, que siempre va el último, yo no lo entiendo, siempre va el último. Y no es por un problema de los que están en la Secretaría Técnica, por llamarlo de alguna manera. De
Ángel Lozano, quieres decir, en este caso, ¿no?
Ángel Lozano, yo sé que tiene visto futbolistas, pero claro, si tú tienes visto siete futbolistas y lo vas dejando, viene un equipo, se lleva uno, al final te quedas con los dos últimos de los siete, no sé cómo decirte. Y eso es lo que le ha pasado a Salamanca, que siempre anda, bueno, pues como los cojones de los galgos, es decir, al final, y así no se puede andar.
Yeah.
Entonces, a lo que te voy, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos de la plantilla de la tercera. Claro, que daba miedo a algunos jugadores, miedo, entre comillas. Decía, joder, tienes referentes que sabes que pueden tener un día malo, pero lo normal es que los días buenos, pues marque uno o dos goles, el otro en el medio campo haga perderías, la defensa es contundente, cosa que ahora, coño, empieza a ver los partidos en el Atlántico siempre encogido, no sé cómo decirte. Porque, o sea, yeah. Y siempre sufriendo, y dices, pero coño,
claro, te quería preguntar...
estás sacando adelante, pero ves cosas... balones a 3 metros que son incapaces de dar un pase, y dices, pero bueno,
sí.
¿Cómo es esto? O jugadores que cogen el balón y como cuando era pequeño, como no he puesto yo el balón, para mí, para siempre, tiene compañeros desmarcados y son incapaces de dársela. Claro. Todo eso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que quieren todos ganarse el puesto y no se dan cuenta que para ganarse el puesto hay que jugar como dice el entrenador, no como quieres tú. O sea, hay cosas que yo creo que hay mucho que mejorar. Pero sobre todo que los jugadores se den cuenta que es un equipo, esto es un equipo. Y luego, pues la afición, que es lo mejor que tenemos, como siempre. O sea, es lo que tiene Salamanca, la afición. Que ya podemos estar sufriendo y llorando y no sé qué, pero al domingo siguiente estamos ahí y animando. Si no fuera así, si fuera una afición débil, bueno, yo no sé. Aquí andaríamos a palos ya. Todavía.
Mira, Rafa, tengo una pregunta para ti, pero antes escucha este mensaje.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Rafa, la pregunta que te quiero hacer. ¿Se gana cómodo en casa contra el Becerril, que ahora ocupa la octava posición?
Bueno, yo no he visto ganar cómodo casi ningún partido. Es decir, hay partidos que hemos andado un poquito mejor y tal, pero cómodo, ninguno. Nos han costado, bueno, el último, joder, yo me fui ya cuando faltaban 4 o 5 minutos y resulta que lleva casi 2-1. Digo, me voy un
sí, poquito
con la rodilla hecha polvo, pero a lo que te voy, que no se ve esa suficiencia para decir, oye, hemos ganado un partido en el primer tiempo, vamos 2-0, en el segundo tiempo tenemos oportunidades, metemos un tercero, o sin meter un tercero, es decir, no nos crean ocasiones, tal. No, andamos siempre con 2-0, ¿eh? Asustamos, como nos metan el 2-1, madre de mi corazón.
El del Júpiter a lo mejor pudo ser la excepción, pero...
Por eso te digo que no, yo no he visto ningún partido de esos de decir, oye, Salamanca está jugando bien, no hay problema, de estar tranquilo en el campo, no sé cómo decirte.
Ya.
El último domingo te vas al descanso con 2-0, respiras, fenómeno, tal, bien. Pim, Manolín, me cago en la vez que jodía, ya empiezas a sufrir.
Sí. Oye, duda para Carlos, diferente a la que le he preguntado a Rafa Sierra. Sabiendo que a lo mejor Diego Benito va a volver, ¿tú quitarías a Alvarito en el centro del campo?
Yo creo que Alvarito tiene que jugar siempre, pero es tan bueno, y ahora mismo es el jugador más en forma del Salamanca, que en cualquier posición yo creo que va a ser el diferencial o uno de ellos. Entonces, cuando tienes un jugador de la calidad de Diego Benito, pues sinceramente, vista la actitud el otro, no la actitud, perdón, la aptitud el otro día de Marc Padilla, que quizá no fue su mejor partido, aunque tuvo un par de acciones más o menos destacables,
sí.
Pero que sí que se le ve que es el más raquítico, el que va más a tirones, ¿no?, de esa parte de arriba, pues quizá pondría a David Franco en banda derecha, pondría a Álvaro a pierna cambiada en banda izquierda para que pudiese combinar con los centrocampistas, que era la posición que yo ocupaba en el Guijuelo, y sí que metería a Diego Benito, porque además es bueno que un jugador así vaya cogiendo minutos de cara a estar en óptimas condiciones ante Arandina y Astorga.
Ya, mira, un colaborador también de COPE nos pone, Alvarito pierde mucho en banda, debería seguir jugando donde estaba, o sea, ahí de centro del campo de interior. Y una pincelada de Arturo, porque ya nos dijiste el último partido en casa, en la previa, el del Atlético de Bembibre fue, que dijiste, bueno, cuidado con el Bembibre, que no es lo mismo que Almazán y Júpiter. Así fue, a lo mejor en casa fue el que más se sufrió, sobre todo en los minutos finales. ¿El Becerril?
El Becerril, yo creo que es un equipo que le hará, se le costará, o sea, que se le hará muy grande en el Mántico.
Ya. Bueno, pues veremos qué pasa este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Mántico contra el Becerril. Tiempo para despedir. Rafa Sierra, gracias por haber sacado tiempo para nosotros.
Es mi casa y estoy muy a gusto.
¿Y una porra rápido antes de...?
No, bueno, acaba de ganar.
Vale.
Lo que a mí me gustaría es que ganáramos, ya te digo, sin sufrir.
Que respire Rafa Sierra. Carlos Taberrero, gracias por sacar un ratito para nuestra tertulia. Despídete con la porra.
Gracias, Ramón. Yo creo que 3-0.
Venga, tranquilo entonces. ¿Arturo?
4-0.
4-0. Gracias a los tres, chicos. Llegamos al final de Deportes COPE Salamanca. Volvemos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.